La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Esto es Pasándola Mal en el Salón Oval, del mismo autor de Pasándola Mal con el Donald Trump.
Porque no solo Zelensky sufre en Washington.
El presidente sudafricano visitó a Trump y este de la nada le acusó de genocidio contra la minoría blanca.
¡Qué modales, señor Trump!
De la nada sacó un montón de fotos y reportes extraídos de la internet para terminar acusando al sudafricano hijo del apartheid y del esclavismo de discriminación y violencia contra la minoría blanca. Terrateniente.
Y mientras Wall Street mostraba incertidumbre y las acciones cerraban con pérdidas,
llegaba la novedad desde Miraflores, donde Nicolás Maduro liberaba a un estadounidense prisionero como muestra de buena voluntad, buena onda, mientras Trump estudia prorrogar las operaciones de Chevron en Venezuela.
Mientras tanto, en Canadá ya entramos en alerta
por el comienzo de la temporada de incendios forestales.
Las temporadas canadienses se dividen en primavera, verano, incendios forestales, otoño, invierno y congelación de todo.
En México siguen las investigaciones del caso del asesinato en la calzada de Tlalpan. Determinan participación de al menos 4 involucrados en el asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Los malvivientes huyeron al Edomex, dijeron las autoridades capitalinas.
Edomex, de donde viene todo el mal.
Oigan, dice Delfina.
Ah, sí, perdón. Mejor vamos a Estados Unidos, donde ahora hasta los antivacunas andan alterados por una posible exposición masiva a un brote de sarampión en un concierto de Shakira en New Jersey.
Dicen que la música de Shakira es muy contagiosa, pues ahí tienen.
Damas y caballeros, hoy es la 69ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, cómo me gusta cuando pasan estas cosas.
¿Qué cosas?
Un oso marca King Kong por parte de las autoridades.
¿A dónde vamos?
A Londres.
¡Halo!
El Ministerio del Interior británico tuvo que salir a disculparse con un negro al que habían mandado al pito. Y resultó que no era un migrante, sino un escritor.
Ah, la onda estuvo así. Llegaba Ibrahim Abade, un nativo de Guinea de 31 años, y cuando va llegando al aeropuerto le niegan el ingreso.
Resulta que el cuate este era autor del libro Hermanito, que relata sus memorias. En Londres hicieron la adaptación teatral de este libro.
El teatro donde se iba a estrenar estuvo gestionando durante meses la solicitud de visado del autor de la obra para que pudiera estar presente en la primera presentación, pero a la mera hora le dijeron no aprobado, ¡zas!
O sea, el tipo era el invitado de honor a ver el estreno de su propia obra y le dijeron no, usted es negro y sobre todo africano, así que no.
Ibrahim Abade declaró al enterarse de la decisión, el mundo es muy grande, hay continentes arriba y abajo. Y la gente, como ustedes, pueden ir de un lugar a otro. Para muchos, como yo, sin embargo, el mundo es muy pequeño y reducido. Nunca, nunca nos dejan ir donde tenemos que ir y donde necesitamos ir.
Demoledor.
Al enterarse de quién era y por la gestión insistente de los que llevaron su libro al teatro, finalmente el Ministerio del Interior británico debió disculparse y revisar su posición.
Lo lamentamos mucho. Pensamos que venía a robar y a sobrecargar al Estado de planes de ayuda para vivir sin trabajar.
Finalmente Ibrahim pudo entrar, pero su ingreso a Europa pareció una estúpida mueca de su propia obra. El migrante negro que cuenta su historia en un libro y es tratado como un migrante negro al ser invitado para que vea cómo adaptamos su libro donde cuenta lo que sufre un migrante negro que al intentar ingresar a Europa... En fin.
Cambiando de tema, nos complace en informar que Donald Trump es peronista aunque él no lo sepa.
No lo decimos nosotros, no lo dice J.P. Morgan en su informe donde compara la política económica de Donald Trump con la del general Juan Domingo Perón en Argentina.
Según los autores del informe, la comparación es dada por el proteccionismo comercial, los cuestionamientos públicos a la Reserva Federal y a la percepción de una pérdida de independencia institucional en las decisiones de política monetaria.
La novedad sorprendió a Trump, que ha tomado las siguientes 10 decisiones luego de enterarse que se parece a Perón.
se estaría componiendo la ópera Melania. No llores por mí, Estados Unidos.
Las Unions empiezan a cargar bombos con el rostro de Trump.
Trump no se declara nazi ni aliado, sino que opta por la tercera posición.
Trump habría solicitado se estacione una cañonera paraguaya cerca del río Potomac, por si acaso.
Trump hablará al pueblo desde un balcón ubicado en la Casa Blanca.
Se le empiezan a adjudicar frases célebres al líder, como esa que dice: de Wall Street al trabajo y del trabajo al hogar.
Trump saludará con los dedos en B, pero no significarán victoria, sino Versace.
La máxima preocupación de Donald Trump empieza a ser no perder el control del cono urbano bonaerense donde sabe radica su poder.
El Partido Republicano conservará su nombre, aunque todos sabemos que hablamos del Partido Trumpista.
Se compone una marcha que dice: los muchachos trumpistas, todos unidos triunfaremos, y si para eso hay que tomar el Capitolio, felices los tomaremos.
Efectivamente, Trump y Perón, Perón y Trump, dos gotas de agua.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
¡Cuba, Capi!
¿Qué dice?
Tenemos algo. Hace,
¿qué tenemos?
Hace relativamente poco tiempo empezaron a dar vueltas memes, empezamos a recordar nostálgicamente esa gran obra que fue Amores Perros,
sí,
cine mexicano. Bueno, Amores Perros vuelve a triunfar en Cannes.
Ah, mire,
es lógico, ¿no? Cannes,
claro,
triunfa Amores Perros.
Perfecto.
Sí, sí, está mañado esto, evidentemente. Sí. Bueno, en Cannes vuelve a triunfar Amores Perros. Iñárritu, que es un director, anuncia reestreno mundial tras una ovación en el festival.
Qué chido.
No sabemos si a partir de los el de la ovación.
Ajá.
Dijo, ah, no, reestreno mundial esto.
Sí, obvio.
O ya estaba todo meditado.
Qué chido,
por
qué
supuesto,
chido.
Esas cosas no son así por acto reflejo,
sí,
sino
sí,
que se planean, pero qué buena onda, porque bueno, que haya otro público que vuelve,
sí, claro,
incluso el que la disfrutó en su momento.
Totalmente.
Que vuelva a disfrutar de Amores Perros, una
peliculón,
gran obra del cine mexicano.
Sí,
y que triunfe en Cannes.
Ja.
O sea, si no triunfaba en Cannes, no tenía nada sentido.
Totalmente.
Es más, para mí los premios de Cannes,
sí,
deberían ser como un pequeño perrito, ¿no?
Sí.
Pero bueno, los franceses son locos. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, sí,
Muda,
ya sé,
guapa.
Que es Cons.
Bueno, Cannes.
Los pagan Cons.
Sí,
pero para mí, si lo pronuncio así,
sí,
ni los franceses saben de qué estoy,
claro,
hablando. No. Bueno, Muda, sí, tuvimos una otra, digamos,
sí,
otra triste noticia.
Uh-huh.
Se nos fue a dar una vuelta por el universo el doctor Chimbín de Venezuela. Su hijo se comunicó con nosotros, llegando justamente a Venezuela para despedirlo. Hace,
ajá,
aproximadamente 10 años el doctor Chimbín estaba bien activo por la nave.
Así
recuerdo
que, sí,
que le decíamos doctor Chimbirín,
ajá,
y bien llegó acá. Al principio nos corrigieron, decían, no soy el doctor Chimbirín, soy el doctor Chimbín, y terminó aceptando,
sí,
lo inevitable. Se le había cambiado el nickname a doctor Chimbirín. Pero bueno, el querido doctor Chimbín, que ya forma parte, por supuesto, de nuestra historia,
ajá,
y de nuestro día a día aquí en la nave María Tijuana, los desintegrados por ahí del 2007, 2008, 9, 10, 11, 2012, 2013,
sí que sí,
hace,
claro,
unos 10 años y más, lo recordarán,
ajá,
bien. De hecho, nos topamos con un correo del Batata Loco que decía en un mensaje: aguante el doctor Chimbín, por alguna respuesta, alguna cosa que él habrá comentado. Ahí teníamos los saludos en cada fecha especial de la nave María Tijuana. Abrazos al
abrazo,
doctor Chimbín,
sí,
parte,
sí,
del Olimpo desintegrado.
Ajá.
Gracias por todo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, a Nico.
Venga, mi corete.
Mi coretongo.
Sí, sí, claro.
Sí, Nico.
Bueno, no sé.
La negrita de la familia, Mico.
Sí.
Sí, llega, dice, en Bolivia el té, porque fue el Día Internacional del Té.
Sí.
¿Cuál es tu té favorito? Hablamos,
ajá,
de eso. Bueno, en Bolivia el té es parte del día a día en muchas familias. En la mía es el té con clavo y canela, caliente,
claro,
o frío, dependiendo,
ajá,
de desayuno, de merienda o de la hora del té.
Sí, que sí.
Que viene a ser las 5 de la tarde, según los británicos, ¿no?
Póngale,
el
claro,
tea 5 o'clock.
Sí.
Bueno, igual se puede hablar de lo que representan los hogares bolivianos. Charlie Vianz cuando solamente hay eso y pan en la casa.
Claro.
Bueno, eso es medio triste, hay que como sí, aguantar, sí. ¿No? Ajá. El apuro té y pan, pero hoy no, porque lo celebramos el té. Sí, bueno, muchas cosas forman parte de los hogares bolivianos. No olvidemos el api, amiga, por favor, que me, eso sí, calienta, pero calienta. Pero está bien, estábamos hablando del té.
Sí, sí, sí.
En Colombia, debes haber visto por la negrita, la familia residió un tiempo en Colombia. Y debes haber estado muy feliz, si te gusta el té, por esas infusiones callejeras que andan por ahí, llamadas aromáticas, y que forma parte de la vida cotidiana, el desempeño de cualquier colombiano, que básicamente es un té de pulpa de frutos, hierbas, especias, algunas cosas así. Hay en Pasto uno con piquete, o sea, un poco de alcohol, pulpa de frutas que dicen hervidos.
Sí que sí.
Y que ahí vamos, ¿no? Por unos hervidos, pues. Pero bueno, ya eso. Sí, estamos desbarrancando. Pero la cuestión es que el té en toda su presencia, claro, de adaptaciones regionales. Un beso para la negrita de la familia.
Besos.
También para el loco feliz de Ensenada, Baja California, que dice, a mí el té me gusta es el de tequila. No sé si lo tienen ubicado. Ajá. Blanco, reposado, el tequila me encanta. Añejo, lo que sea, bienvenido sea. Dice el loco feliz con su tequila en la mano. Totalmente. Llega Cereza Radioactiva, Ciudad de México. Dice, yo recordé un aparato.
Ajá, un aparato.
Esto en referencia, supongo que es al teléfono inalámbrico y a las nuevas tecnologías. Sí,
no,
que vendían.
Hay otros aparatos.
No, sí, desde luego. Pero yo recordé un aparato que vendían antes, que lo usabas cuando te llamaban a tu teléfono de disco.
Ajá.
Y querías poner pausa a la llamada y para que no escucharan lo que decías. Solo colgabas la bocina y comenzaba a tocar una canción. Hello, my baby. Hello, my darling.
Ajá. Como en espera.
¿Alguien lo recuerda, dice Cereza Radioactiva? No, yo no lo tuve, por lo menos. Entiendo más o menos lo que dices, pero lo entiendo como algo más como de oficina. Enseguida le comunico, ¿no? Y dejaban en pausa una llamada. Pero el otro no me coincide con el teléfono a disco. El teléfono a disco realmente es muy precario.
Sí.
Y esto era como que...
Algo que se le incluía.
No, tú podías colgar, pero no se cortaba la llamada. La llamada quedaba en pausa.
Ajá.
Y luego levantabas el tubo nuevamente y decías,
claro,
sí.
Claro.
Estaba diciendo...
Bueno, esos cuando dejaron de ser disco, tenían la función
como,
tanto
dejaron,
pausa
no,
como que
está
ponía
bien,
musiquita.
Pero el de disco ese que dice Cereza,
claro.
En las oficinas yo recuerdo que funcionaba.
Ajá.
Pues enseguida lo comunico,
sí,
señor.
Obvio.
Y no era que quedaba descolgado el teléfono,
no,
sino quedaba colgado.
Lo que pasa es que eso pasaba cuando, para poder marcar el intercomunicador.
Claro,
entonces,
por los internos y todo eso. Exacto.
Entonces empezaba a sonar,
bueno,
en la oficina.
Eso está muy bien.
Sí.
Modo hogareño, ajá, yo desconozco, pero si
una
alguien
rareza,
recuerda
sí
que estamos
sí
hablando,
ajá,
es una posibilidad. Un beso grande para hacer esa radioactiva.
Besos.
A lo mejor a veces son tantos en la familia que dicen, enseguida le comunico. Quiero hablar con su hermano, enseguida le comunico.
Wey.
Y lo dejaban en espera, ¿no?
Sí que sí.
Y musiquita y así. Por aquí está el Joroco. Querido Joroco, un abrazo
Joroco
grande. Dice, qué loco recuerdo desbloqueado. Cuando era pequeñito, mi abuelo me contó que vivió la llegada de la red telefónica a Posadas, Misiones.
Wow.
Posadas, capital
sí
de la provincia
sí, claro,
de Misiones. Cuando él era joven, me comentó que para llamar a alguien bastaba con marcar dos números.
Claro.
Claramente,
obvio,
había pocos aparatos telefónicos.
Totalmente.
Estaría el de la alcaldía,
póngale,
el del hospital, dos, tres más y así los privados, ¿no? Dos números, con dos números.
Ajá.
Tengan en cuenta esto al que le llama mucho la atención, que es como para los automóviles,
uh-huh,
cuando empezaron las placas,
claro, claro,
tenían menos números, menos letras, eran menos carros,
obvio,
entonces bueno, era, yo tengo el 25, y era,
claro,
la verga, un Forte. Bueno, la cuestión es que ya que casi nadie tenía uno en la casa, había un teléfono público gratis en el correo y uno en la policía, cuando nos conectaron a nosotros, decía el nono, el abuelo,
sí,
y había que marcar 5 números.
A ver.
La inflación, decía el abuelo, nos carga el payaso. Claro, es
claro
que, bueno, ya no éramos acaudalados. Capigli, cuando llegó el teléfono a casa, 5 números,
sí,
ya lo tenía. Bueno, solo es un abrazo nave. Y bueno, comentamos algunas veces en el programa de aquellos que era el vecino que tenía el teléfono.
Sí.
y decía, obvio, todos lo llamaban a él. Ajá. Y él repartía a los vecinos buena onda, con los que tenía buena onda, el llamado. Sí, sí. Doña Irma, la llaman de no sé dónde, y aparecía desde el fondo de una casa a llamar. Bueno, esto en las vecindades, también en México se ve.
Obvio, obvio.
Así que bueno,
Me mama muchísimo esos momentos
bisagra.
Totales. Ajá. Pero impresionantes. Que, por ejemplo, cuando se debe haber visto las primeras bombillas encendidas, o por ejemplo, dos personas hablando a través de un aparato.
Sí.
Es rarísimo, güey. O sea, no mames.
Sí,
lo mismo
sí,
que la radio, aparecer y gente alrededor de un aparato escuchando algo que sale.
Total,
de ahí.
Total. O sea, se reunía la gente para escuchar la radio.
Sí, que sí.
Y eso lo hemos
algo
visto en algún momento.
O sea, en vivo.
Reunía a la gente para escuchar en caso de que el mundo se desintegre,
claro,
por
claro,
alguna ocasión especial.
Sí, sí,
y
sí,
nos
sí,
reunimos en el
hermoso
chanchódromo, aquí, huevo, allá. Huevo. Bueno, ajá, es la reminiscencia de aquella radio donde sí, había pocos sí, aparatos y nos ajá, reuníamos para compartir la experiencia de lo que estábamos escuchando.
Sí.
Bueno, el mundo tendió a mejor todos
pero
solitos,
esos,
¿no?
Esos momentos claves
sí,
deben ser realmente impactantes.
No, me imagino los primeros
realmente
focos impactante, y los vecinos viendo y diciendo, a ese no se le apaga más la vela, hijo de puta.
A huevo.
¿Cómo hace? Tiene la vela infinita el cabrón.
Sí que sí.
En fin, ya estoy en Brasil permanente, dice el Joroco. Le enviamos un abrazo.
Enorme.
Y a totalmente brasileirado.
Sí que sí.
Nuestro amigo mesopotámico ahí, el Joroco. Señoras y señores, queremos mandar saludos a Trapito de Jalapa,
sí,
al Crono de Puebla, al Tapi de Morona, al Cara con Velocidad, a la Rebelde Sin Causa, al señor Arriaga, Ibi, en fin, un abrazo grande para todos. En el programa de hoy, conectamos la consola, volamos el cable, diseñamos lo que podemos, contratamos chilangos y tapatíos y no nos jala la extensión. Jueves, contamos los pasos para llegar, los minutos para salir y los tiempos para alcanzar. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Muy bienvenidos todos a la vida a través de las consolas. Llega el Maromero de Phoenix en Arizona.
¿Cómo estás, Maromero?
Bueno, aquí está el Maromas. Al Maromas lo tenemos con las consolas de mi vida.
Las
podría
consolas
llamarse
de mi vida, sí.
Digo que uno puede identificar
las consolas de
los
mi
procesos.
Vida.
No, son los que yo esperaba. Sí, sí, sobre todo, bueno, algunas, ¿no? Uno tiene más
claro,
expectativas.
Sí,
dice,
sí.
La consola de la vida no son lo que yo quería. Pero me conformo con esta.
Claro, claro.
Que es la que pudimos comprar.
Patito.
Sí, y de hecho, comienza sí, así esta historia.
Ajá, bien.
No, pero me quedé pensando con lo que dice el Maromero, que hace un recorrido de su vida a través
sí,
de las consolas que tuvo.
Ajá.
Que uno puede hacer un recorrido de su vida a través de
algo,
objetos.
Obvio.
Hay gente, por ejemplo,
claro,
que los carros que tuvo
sí,
son una especie de demarcación de determinada época. No, cuando
totalmente,
tenía aquel
sí,
Valiant del 54.
Que cosas que uno lo ubica, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
O sea, a ver, pero ¿qué carro tenía? Este.
Sí,
ah,
sí, sí. Lo más razonable
época,
a veces, por ejemplo, son
sí,
los estudios.
Claro,
estaba en la prepa,
exacto,
estaba esto, estaba.
Sí que sí.
Hay gente que no tiene estudios,
ajá,
entonces se ubica con otras cosas.
Claro.
Y hay gente que luego los estudios se le acaban, o sea,
ajá,
póngale que a los veintitantos
sí,
ingresa al sistema laboral,
póngale,
empieza a regirse por los trabajos, ¿no? Cuando
ajá,
trabajaba aquí,
ah,
cuando
claro,
trabajaba
claro,
allá.
También, sí,
pero
sí,
me
sí,
parece interesante la cuestión de que en la actualidad, o siempre hablamos de los
sí,
carros,
claro,
hay un objeto como que nos va marcando determinada cuestión.
Totalmente.
Alguna vez nosotros marcamos también nuestro tiempo histórico
ajá,
con cuestiones relacionadas con internet.
Obvio.
Ya llovió desde la época de MySpace. Ah,
sí,
no, el del Messenger.
Claro, claro.
Ah, no, de los chats de, y así. El Maromas, desde, imaginemos Phoenix, Arizona, pero puede estar
pero,
en cualquier parte,
sí, sí,
porque
es el Maromas,
Maromas
claro,
hace Maromas y
sí,
vive en nuestros corazones. Con Telolapan siempre, guerrero en el corazón, llega y dice, ¿qué onda, nave? ¿Cómo están? Hablando de super tecnología, yo sé que la mitad de la audiencia se fue.
Ajá.
Ni bien dijimos la
no
palabra consola.
No,
automáticamente.
No es
esto
sí,
parte aguas en caso de que el mundo
¿sí?
se desintegre. Sí, sí,
ah,
sí.
Mire.
Lo que sea, todo mundo gamer,
ajá,
juegos
sí,
y demás, hace que la mitad se ponga de pie, se retire y
claro,
la otra mitad diga, de aquí soy.
Ah,
iba
huevo,
a dejar
huevo,
de escuchar,
sí, sí, sí,
pero
sí,
van a hablar
ajá,
de la Play.
Sí.
Así que, bueno, amigos, así es la vida. Lo
ah,
bueno
huevo,
de todo esto es que siempre
ajá,
tenemos revancha al próximo mensaje.
Sí que sí.
El Maromas dice, hablando de super tecnología, digo,
ajá,
ayer hablábamos de los
claro,
teléfonos
claro,
inalámbricos.
Sí, no
hay un momento de la historia
ajá,
donde el joystick de la consola se liberó. podríamos decir, la liberación del joystick de la consola, del comando, del control. Sí. Eso fue un parteaguas.
Eso es otro pedo.
Porque además,
exactamente
nosotros,
igual que lo del
teléfono, los gamers profesionales, disculpe, solíamos en un arrebato, volaba consola, volaba todo. No,
qué mal.
Ahora, bueno, vuela el control. Hay historias de controles clavados en pantalla de televisión. Pero en aquel momento, para hacer algún movimiento o algo, y cuanto más chafa era la consola, el cable más corto te traías cable, televisor, todo, absolutamente. Bueno, más allá de ese detalle, tenemos al Maromas, que dice, hablando de super tecnología, si bien no me considero gamer, bueno, siempre tuve un interés por las consolas. Mi primer acercamiento a una consola fue a una Nintendo 64 en la casa de mis abuelos. Abuelos tecnológicos, los había haciendo tareas rancheriles, pero con su consola Nintendo 64. Mis tíos son 11 en total. Ah, claro, la madre.
No, claro.
Y bueno, porque te lo loapan, Guerrero, porque México lindo y querido, y porque, bueno, la revolución. No sé qué tendrá que ver, pero tenemos 11 hijos, amigos, aquí.
Y de los 11, por una consola.
No, imagínese usted la situación, pero además un abanico de edades. Algunos eran más chicos que los hijos.
Claro.
Era un desmadre, ya no se sabía, pero tú eres mi tío, primo. Mi hermano, mi sobrino, soy tu madre, le decía. Ah, mamá, bueno, no, es que te desconocí. La cuestión es que mis tíos son 11. Sí. Bueno, y en total, con mi mamá, 12.
Claro.
Así que entonces, en aquellos años, hablamos de 1998.
Ajá.
Bueno, éramos bastante niños queriendo jugar la consola en una tele en blanco y negro, claro, porque por un lado, por un andarivel va la tecnología y por el otro...
Lo que hay.
Estamos bien con este televisor, decía el abuelo. Y con un palo cambiaba de canal. Sí, espere que acomodo la antena. Los putazos ahí aventando botellazos para que se oriente. La cuestión es que, la tele en blanco y negro, que se prendía, qué loco. Porque además es como quien vio alguna serie o algo en blanco y negro y luego la ve en color.
Los
y
dice, juegos,
no sabía que eran color.
Claro, sí,
o sea,
que
todo pensé era así como en el Atari de 2600. ¿Cómo que eran color? No sé, el Mario Bros. Bueno, la cuestión es que blanco y negro se encendía a perilla y que la imagen tardaba en cargar. Así que tenemos un blanco y negro.
¿Cuánto tardaba?
Y una hora más. Vayan prendiendo la consola, decía uno de los tíos. Vio que llegaba con bigote finito, vestido de pachuco. Decía, llegué para jugar. Vayan prendiendo la consola mientras almuerzo.
Sí.
La cuestión es que mi mamá en aquellos años nos compró una consola tipo pirata.
Ajá.
Muy pirata. Famiclón. Así se conocía la Famiclón. Ese nombre con el que se conocen los clones de la NES, ¿no? De la Famicom, en realidad, pero en este caso Famiclón, porque era un clon.
Ajá.
Yo no sé quién construía esas cosas, me parece maravilloso que le hagan
quizás todas
consola
del mismo lugar, ¿no?
Vio
que
es
a
una
veces
posibilidad.
Sale la oficial, como venían todas de China.
Claro.
¿Sí?
Y otros chinos decían, bueno, esta no estamos autorizados, pero son las mismas piezas. Ahí iba. Debido a la insistencia de mi hermano de quiero la consola, y mía también, porque yo apoyaba, hacíamos la marcha ahí para tratar de que el poder de la casa, nos diera el derecho como niños que teníamos de ser consolados. Bueno, y queríamos tener una consola. Esa consola nos duró días porque se descompuso la entrada de los controles demasiado pronto. Y bueno, mamá nos dijo, entonces nunca más. pero nos duró una semana. Ni siquiera, no sé, era lo que alcanzó para eso, para más no. Bueno, y es que era una consola, pero piratísima, algo así como la Polystation. Bueno, hasta este punto solo conocíamos consolas con juegos precargados y la 64 y sus cartuchos, esos que se soplaban para que funcionen. En el 2000 nos mandaron a un curso de computación porque era el futuro. Y bueno, sí.
Y lo era.
Él lo era. Yo ahora soy chef. Bien. O sea, pero no tiene nada que ver, pero el futuro estaba por ahí. Bueno, comer, la gente siempre va a necesitar comer.
Obvio.
Bueno, y fue ahí donde, tuve acercamiento por primera vez a una computadora y mi primer día de clases, el profesor nos enseñó que se podían jugar juegos en la PC insertando discos de 3/4.
Claro.
En el momento, nosotros dijimos, clase de computación, un bodrio, aburridísimo. estábamos bostezando cuando el profesor dice, y también se puede insertar aquí un disquete y se juega. Y no, nosotros dijimos, de aquí somos, prestamos atención, no, los ojos abiertos como un búho, sentados y ahí. El juego que nos enseñó fue el FIFA 99. No, aquí es el nacimiento de los cabezas de FIFA, amigos. Miren lo que es FIFA 99. Bueno, yo quedé alucinado porque no concebía semejantes gráficos y sonidos.
Totalmente.
No, wey, aquí empezó todo mi interés por estos aparatos.
Sí.
Yo dije, de aquí soy. En mi pueblo, en aquellos tiempos, era casi imposible conseguir una consola o algún juego. Un par de años después, mi papá nos mandó un PlayStation 1 de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros decíamos, papito, se fue a comprar cigarrillos. Sí. Y de pronto llegaba con ese regalón.
Bien.
Te perdonamos todo, papito. Bueno, la cuestión es que PlayStation 1 de los Estados Unidos directamente desembarcando en Telolhuapan.
Sí que sí.
Tierra indómita. Bueno, esa consola, lo exprimimos todos los juegos que pudimos con mi hermano. La llevamos con un técnico que pudiera hacerle modificaciones. Ajá. Aeroventilas, claro, unos buenos alerones. Claro, claro. A ver, modifíquela. El técnico decía, sí. Esto le va a quedar para las pistas. Bueno,
pero que así podía cargar los juegos.
Claro, a ver, eso se llamaba chipear en algunas zonas geográficas. La voy a llevar a chipear.
Sí.
Y chipear era hacerle una especie de, brutalmente les hablo, un puente para que se pudieran descargar los juegos y que corrieran.
Sí, no sé si descargar en la cargarle. Digo porque no se podían descargar. Eran concedidas.
Exacto. Sí. Entramos en un terreno sospechoso, igual de piratesco, mal
por
pedo.
Eso.
Pero bueno, insistimos, revolución, ¿no? Se podía, carísimo los juegos,
obvio,
carísimo todo. Entonces había que encontrar la forma. Y la forma era esa, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, y que pudiera leer juegos piratas, porque la consola original de la verga no los leía.
Sí.
Y bueno, que en aquel tiempo nos comentaban que en realidad nos costaban.
Sí.
Nos comentaban que salían 20 pesos.
Claro.
Nosotros le decíamos, no se puede por 15. Y decía, bueno, vamos a ver. Y que comprábamos en una ciudad aledaña para que no nos dé, para que no el FBI no nos viera.
Claro.
En Telolhuapan están comprando, y dice, no, es en Acuña que están comprando, no sé qué.
Sí.
Y qué pedo. Y entonces recuerdo títulos como el Resident Evil, el Pepsi Man, el San Andreas, el GTA, ¿no?
Claro.
Primeras versiones,
sí que sí.
Etcétera. Bueno, esa consola ya contaba con un sistema de controles por infrarrojo que los hacía inalámbricos. Hablando del teléfono inalámbrico, imagínese usted estar recostado.
Sí que sí.
Porque con la NES con cable no nos podíamos recostar en ningún lado, nos traíamos la consola a cuestas.
Sí,
así que podíamos estar ahí.
Una chulada.
Sí, pero también estaba el hermanito menor que decía, y yo no estoy jugando. Sí, cómo no, sí, está conectada, decía. Bueno, pero tenías que apuntar al gadget que se conectaba a la entrada de la consola o se perdía la señal.
Ah, sí, obvio.
Rápidamente y sensiblemente. Esta fue la única consola que he tenido en mi vida. ¿Tanto pedo para eso, Maromero? Yo pensé que el Maromas,
que iba a hacer un recorrido.
Un Lora Israel 2.0 que iba a venir con todas las consolas que desembarcaron en Guerrero.
No, tranquilón.
Siempre fui pobre y así no se puede. Bueno, con los años siempre que salía una consola yo soñaba con comprármela, pero eran totalmente inaccesibles. Prácticamente que traían una foto mía y decía, esta publicidad no es para ti. Y yo decía, pero puta madre. Pero bueno, en esos años, en una ocasión, estaba juntando dinero para una. Un amigo me vendió una PC con algunos pocos juegos. Compré aquella PC de uso y descubrí que ya no había nacido para ese tipo de jugabilidad. Y me decía, ¿para qué la compré? Me decía mi mano derecha. Y mi mano izquierda me decía, yo te dije, cabrón.
Sí.
Era completamente injugable para mí eso de estar en el teclado, de la flecha hacia arriba, hacia abajo, de la A, la S, la W, la X. O sea, no, realmente imposible. La barra espaciadora para disparar, la verga, ¿no? Y entonces, bueno, en esa PC sin internet, porque sí, amigos, internet sin PCs que no estaban conectadas, descubrí el Media Player.
Ajá.
Sin internet.
Sin internet.
No sé cómo lo descubrió, no. pero lo descubrió.
Sí, bueno, porque tenía sí. el reproductor.
Claro, tenía. Sí,
música.
Sí, yo
uno
lo tenía.
Le ponía CD y
sí.
reproducía música.
Totalmente. Y ahí sí. estaba con eso. Y Ajá. por ese tiempo los conocía a ustedes.
Sin internet.
Sin internet.
Ah, esto es más.
Telepáticamente a la verga. Sí. Por eso nos une tanto cariño
claro,
y tanto
claro.
amor. No,
usted
no.
es real, Maroma.
No, en realidad no. Soy un sueño de Arafle de Ferrari, Italia. No, pero en realidad sí, en algún momento tuve internet y ahí los
ah,
conocí todo
mal.
El pedo. Y en el gabacho, con un margen económico para acceder a comprarme la consola que quisiera,
ja.
Más jamás poder comprar una casa.
Y bueno, claro, distinto.
Ni un terreno. No, pero ahí al carro y la consola no se le niega a nadie en el
sí.
gabacho. Entonces yo dije, ah, qué chido. Y bueno, y me pude comprar alguna consola. Accedí a comprarme, pero ya era un niño sin amor, un niño triste porque
claro,
estaba
claro.
lejos de mi patria.
Ajá.
Y la consola no llenaba
sí.
los espacios que me faltaban, que
Ajá.
era el guajolote correteándome,
claro, claro.
que era el olor a tierra mojada previo a una lluvia en mi guerrero natal.
Sí.
Y jugaba, pero triste.
Triste.
Esta historia, por supuesto, continuará.
¿Hay
un
más?
Abrazo. Sí, hay más porque estamos en un momento conmovedor.
Claro, claro.
Un momento conmovedor
sí.
ideal para decir no se pierdan el próximo capítulo de El Maromas y las consolas. Un abrazo para El Maromas ahí en algún lugar del mundo.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Damas y caballeros, desde Chihuahua, México, llega el X López.
¿Cómo está X López?
X López dice, salud, nave, reportándome por primera vez después de 10 años de escucharlos
no
contundentemente todo el tiempo, 10 veces por día. No tenía nada que decir, porque en Chihuahua ya nos están acostumbrando a que mejor guardar silencio. Bueno, por fin me animé a que me firmen mi carnet, mi papeleta, mi cuestión, y mi nickname va a ser X López. Además, reportándome y bueno, comentándoles un detalle que he tenido en mi trabajo, explicando palabras regionales a los compañeros de trabajo que son de otros lugares.
Ajá.
Y dice, sí, soy de Chihuahua. Y bien orgulloso,
claro.
el chihuahua
sí,
llega
sí.
y dice, les voy a explicar cómo está el pedo. Estamos los que vivimos cerca de la frontera, utilizamos esas palabras. Y todos me miran y me dicen, no, fíjate, bueno, aquí no, cabrón. Habla bien. Bueno, la cuestión es que trabajo en una empresa dedicada al diseño
Ajá.
y fabricación
de
asientos de avión.
Ay, no mames.
Bueno, cabrón, o me los empiezas a hacer más grandes y con más espacio. No, yo no soy responsable de eso.
Ajá.
Bueno, más mullidos y más acá con...
Cada vez más pequeños.
Sí, cada vez más
pequeños, sí.
cabrón. ¿Qué pedo?
Ajá.
Usted está chaparrito, está chiquito. ¿Por qué?
¿Cuál es el modelo que
Y eso
utiliza?
Que nosotros no somos
no.
talla gringo, güey. Yo no quiero imaginar un gringo...
No.
¿Qué pedo con
sí,
el pedo?
Sí. Ajá.
No sé, como las rodillas en las orejas.
Si tiene la posibilidad de pagar más por
No hablamos
esos
de nada erótico.
Delante.
Sí, claro. Ah, bueno.
Ajá. Que no, cada sí. vez están más caros también.
No, pero no es sé. Por eso que nosotros como aerolínea
no estoy
lo
hablando
que hacemos
de las clases business, sino
que...
de esos primeros asientos
no,
que
no.
los hacen un poco más respetables.
Sí,
digamos.
Para que la gente pueda brincar
sí,
en caso
sí.
de que se les abra una puerta Póngale. A los Boeing. Bueno, la cuestión es que el pedo es que... ¿Qué pedo? Bueno, no, nos íbamos a quejar porque estamos así.
Sí.
Aprovechamos cada resquicio que nos da el
pa
sistema
para
quejarnos, cabrón. Pero es así. No, no, yo lo único que acá diseñamos
Ajá.
así para...
¿Y varía demasiado el diseño como para...?
No, hace 50 años que es el mismo diseño. Nosotros igualmente para
no,
que no...
No, está bien, está bien. No quiero atentar contra
no,
su
no,
chamba.
Sí,
no,
sí, sí.
No.
Y hagamos rebatible el apoyabrazo. Eso ya existe, cabrón.
Ah,
ah sí. Ah, y para poner el refresco.
Sí.
Eso ya existe.
Bueno,
cabrón.
Cámbiale el tapizado.
Bueno, sí, a cambiar el tapizado. Y ahí andamos cambiándole el tapizado. Depende de la aerolínea que nos contacte. Pero no, chidos. Y así estamos. Así que, bueno, porque tampoco se puede poner uno muy creativo, ¿no?
No, claro.
Uno es estudió diseño porque dice que es creativo,
obvio,
¿no?
Sí.
Le gusta todo el pedo de, ah, vamos a crear.
Sí,
y
sí.
Le dicen, bueno, crean tu casa porque aquí diseñamos asientos de avión a la verga. Así que, ah, bueno, está chido. Y ahí estamos. Bueno, la cuestión es que, bueno, fabricamos asientos de avión y todo. Y yo estoy en el área de diseño. Y al ser un área especializada, contrataron personal de Ciudad de México.
Ajá.
¿Cómo van a contratar personal de Ciudad de México si es un área especializada? O sea, neta. Ah, bueno, y de Guadalajara también.
Ay,
De Guadalajara porque diseño.
Claro.
Y entonces, y que fueron los que cumplieron con el perfil del puesto,
nah.
Que básicamente era, se solicita gente de Ciudad de México o Guadalajara.
Claro, entonces, sí.
Decían en letras pequeñas, por favor, no de Chihuahua, claro. de Chihuahua abstenerse. Pero yo ya estaba en la chamba, así que a la verga. Bueno, ha sido un problema explicarles la cuestión gastronómica del comandante. Ah, ¿por qué son los chilangos?
Viviendo allá.
Y tapatíos,
ajá, sí.
Viviendo en Juárez,
sí.
en Chihuahua. Claro, es un pedo, ¿no?
Desesperante.
Claro, desesperante. Pero usted es local, usted obviamente
claro,
le tiene que explicar.
Sí,
porque si no, no come esa,
ajá,
gente. Que
para eso
dice,
lo dejaron.
Dice, y el lonche, y el bolillo. Y dice, claro.
Claro,
a mí
claro.
Me dejaron para que
sí,
yo ya casi no diseño más.
No.
Que diseñen estos pendejos. Yo estoy acá y
sí.
Les explico. Dice, ah, lo que le están diciendo es así, así. Bueno, ha sido un problema, dice X López, explicarle la cuestión gastronómica del comedor. Porque comida regional, obviamente, no la conocen. Desde burritos de chile colorado, discada, etcétera, etcétera. Y te miran y te dicen, ¿lo qué? ¿Lo qué, patrón? ¿Lo qué? ¿Qué me está diciendo? No, yo quiero el lunch. No, no hay tortogada, le dicen. Bueno, y además de todo, estas palabras regionales, explicarles que es ir al chuco. Ya,
ajá.
Lo explicaron ustedes acá,
sí,
por
sí.
un compa de Chihuahua que llegó, que era cruzar frontera,
ajá.
Para el paso, que le llamaban por Joe's Cove, ¿no?
Sí.
El chuco. Bueno, y yo diciéndoles que así le decían ir a los Estados Unidos, pero en mi afán de, entretenerles, investigué y en una adaptación de Joe's Cove, entonces antes se decía que iban al Joe's Cove y se transformó en ir al chuco y así muchas palabras. Y yo les explico y así perdemos el día laboral.
Bien, bien,
y a
también.
Mi jefe me dice, güey, sí. ¿No puedes sintetizar un poco el pedo? Porque acá los chilangos y los tapatíos no me están chambeando, güey, no me rinden.
Y bueno, dice, pero tiene que primero comprender todo.
No, yo sí. Luego en privado le digo, es que son flojos, güey, no son de Chihuahua, tendremos que haber contratado gente local, la gente de Chihuahua sí jala. Pero bueno, tampoco quiero pedos aquí,
no.
Recién llego, es mi primer mensaje,
sí.
No quiero que me la avienten. Bueno, y cuando escuché lo de Jaina,
sí.
Se los comenté a todos.
Ajá.
Le digo, a ver, chilangos y tapatíos, por favor, conmigo. Y todos,
sí,
vamos, vamos, vamos. Les voy a explicar lo de Jaina para que no tengan pedos.
Sí.
Bueno, estar con la Jaina, viene a hacer esto y esto. Y también a compañeros de aquí que lo usaban, pero no sabían de dónde venía.
A ver. Ah, sí, cuando escuchó aquí.
Claro, cuando lo escuché en caso.
Sí que sí.
Yo dije, Jaina viene de eso. Yo nací
mire,
usando
claro,
la
claro,
palabra.
Claro.
Y mis tíos y mis abuelos
sí.
Y todo, Jaina, Jaina, Jaina. Y no, así que bueno, le expliqué, tengo el origen etimológico. Y me dijo, ¿lo qué? ¿Que de dónde viene la palabra, pendejos? Ah, sí, sí. Y bueno, más y más palabras que usamos tan común que ni cuenta nos damos que existen. O que sí, nos damos cuenta
sí.
Que existen, pero no sabemos de dónde vienen. Y que son diferentes en otras partes
sí.
De la República y así. Así que bueno, y que hay gente que no entiende.
Ajá.
O sea, sí, puedo ir con mi Jaina. Tú dices, la verga, va a venir armado
ya,
este puto. No, no, no puedes venir, ni tú, ni nada.
Sí.
Y entonces, bueno, hay que saber qué se está hablando. Saludos. Y bueno, espero empezar a comunicarme más seguido, dice el X López.
Eso esperamos.
De Chihuahua, México. Llega la Quilombo repartiendo canasta de besos ¡Bua! Para todos.
¿Cómo está, Kilo?
Sí, muy bien. Les cuento que mi abuela materna
ajá.
Tenía las enciclopedias como un gran tesoro, porque no internet, cualquier
sí.
Consulta decía, disculpe, se ponía de pie, se secaba las manos en el mandil, iba a la biblioteca y decía, no, lo que usted está diciendo está como el orto, decía la abuela,
claro,
porque
claro.
Lo verificaba. Y bueno, cosas heredables.
Ajá.
Y a ti te voy a dejar las enciclopedias. Buenísimo.
Bien.
Bueno, y hasta le hicieron fama en la colonia de que tenía muchas enciclopedias.
Ajá.
Cada vez que le tocaban la puerta
sí, la señora,
y le decía, Sí. Sí, señora, le venimos a ofrecer la enciclopedia. Pásele para adentro. Venga, que le preparo aquí un tejuino. Sí. Y ahí compraba las enciclopedias. Y la gente podía ir a consultar a la casa.
La biblioteca pública.
Decía, señora, ¿puedo consultar una palabra que no sé qué quiere decir? Me dice, y la abuela decía, no vendrá por Jaina, ¿no? Porque hay unos de Chihuahua que se mudaron al barrio. Están todos los pendejos preguntando lo mismo. Ah, no. Vengo para consultar cuál es la capital de Albania.
Claro.
Y así sucesivamente. Y la gente podía ir a consultar, mandar a sus hijos inclusive para que pudieran hacer sus tareas ahí con las enciclopedias por una módica suma que la abuelita desde luego. Nunca salía de la casa, solo podía consultarlas ahí, no las prestaba.
No.
Decía, disculpe, de la casa la enciclopedia no sale, chamaco. Sí. Bueno, y es donde solo para mi abuela, ahí estaba. Cuando se murió, nadie quería llevarse las pinches enciclopedias, ni los de fierro viejo y todas esas cosas. Y las enciclopedias, no, mija, eso no. Eso es papel y cartón.
Sí.
No, a la verga, pero es conocimiento puro. Está todo en internet, me decían, y seguían con el carro y la grabación. Fierro viejo, cosas viejas. Ni la basura la podíamos aventar, porque llegaban, la sacaban de la basura y nos la ponían en la puerta, como diciendo, esto no
es
como que... Y así, entonces quedaban como en un limbo, que qué pedo con el pedo.
Claro, sí.
Bueno, y yo estoy igual, amigos.
¿Igual que qué?
Soy mi abuela. Porque miren, instruyendo a las nuevas generaciones de desintegrados, lo mandé al Cadmos, las historias del niño elefante. Y le dije, ¿te gusta esa? Y le aventé tetitas lisérgicas, esto, lo otro. Y bueno, ya que lo vi así como emocionado, le mandé los especiales de Navidad, de todas las Navidades que pasamos juntos, de todos los Años Nuevos, los premios en caso. Entonces le pregunté, ¿y quieres escuchar mi primer mensaje a la nave? ¡Oh, la madre!
¡Ah, lo tienes!
El primer mensaje de la quilombo. Lo guardo como un tesoro inexpugnable. Sí, a lo que mi buen discípulo dijo, sí, Kilo, me interesaría sobremanera escuchar la primera vez que te comunicaste a la nave María Tijuana. La quilombo arqueó la ceja y dijo, no hay ningún problema. Le envié el archivo que el buen Osvid alguna vez me envió en pandemia con el primer mensaje que yo me comuniqué a la nave María Tijuana. Cuando se lo envío, mi tesoro de audio, al Cadmos, no se abre porque no reconoce el archivo, porque tiene 2 millones de años y porque esa extensión ya no jala. ¡Puta madre! ¿Qué está pasando aquí? No funca, no sé.
Sí.
Soy mi abuela con las enciclopedias. Los quiero a todos. Canasta de besos para todos en la nave. Yo aprendí tardíamente. Yo cuando llegué al internet, yo pensé que era eterno.
Claro.
Teníamos esa noción, esa fantasía de todo lo que entra al internet es eterno. Lo bueno y lo malo.
Sí.
Publicas algo, queda para siempre.
No,
pones una música, cuelgas algo y las generaciones del año 30.048 lo van a encontrarlo. La verdad que no, que es mucho más efímero.
Todo se pierde.
Como a lo mejor corresponde que sea todo. Inclusive el primer mensaje de la quilombo en caso de que el mundo se siente con una extensión punto culo. Un abrazo. Desde luego ya llegarán los nerds a decir eso se puede, se puede rescatar.
La única extensión que imagino difícil de abrir hoy es Real Audio, que haya salido en caso, pero Windows Media me parece que todavía lo tiene.
Este es un punto exe, todo virulacio, la verga.
Escúcheme, no será un iPhone, ¿no? No, porque un iPhone no lee.
Ese no lee
menos
nada.
Menos un formato de Windows.
Tiene que pagar, ser un formato de iPhone nativo, original, aprobado por
WMA,
Apple. No hay forma. Sí. Bueno, no sé. Igual no sé si queremos rescatar eso, dice la quilombo. Están como las enciclopedias. Soy mi abuela. Un beso para todos, un beso para la quilo. Señoras y señores, y a la Gorgona oficinista de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo está la Gorgona?
Bueno, nave, ¿cómo andan?
¿Qué dice?
Soy yo, su Gorgona favorita. Bueno, habré tenido ausencias escritas al programa, pero ustedes nunca dejaron mi corazón. La vida me ha deparado un montón de cambios, entre buenos y malos, tristezas y sorpresas, bien agradables, como la visita de desintegrados a mi casa, que es su casa, los cuales me alegran muchísimo, es verdad, estuvo el chito. Ya habíamos prometido audios que nunca radiamos.
Qué mal.
Un desfile incesante, sobre todo cuando fue el cumpleaños de la Gorgona, estábamos de fiesta, o el primer año de la bebecita, o el segundo, no sé, estoy perdido en el tiempo, pero hubo mucha fiesta, mucha alegría y mucho desparpajo, inclusive con la Gorgona conduciendo indómitamente por las carreteras de Saltillo, pero bueno, hubo cambios en el trabajo y ajustes laborales que fueron complicados y a su su vez mejores.
Ah, qué bien.
Pero a la vez peores. Uy. Pero a la vez con más alegrías, pero más responsabilidades. Pero más, pero todo un pedo. Un montón de historias que se me juntaron, todas al mismo tiempo en el mismo lugar. Y por alguna razón, bueno, ya no se las compartí. Perdí amigos, gané otros, pero aquí estoy para no perder la comunicación, recordando que en este camino la resistencia se convierte en una herramienta. Es encontrar la fuerza para seguir. Sí, claro. Sí, claro. De eso se trata.
Totalmente.
Una excusa para levantarse cada día.
Ajá.
Bueno, y en la capacidad de adaptarse, de cambiar y de crecer. Los cambios, bueno, se va a aplicar una estética, evidentemente. Se va a poner pechos en la espalda, la gorgona, no sé de qué está hablando. Bueno, es encontrar la fuerza para seguir, crecer, cambiar. Los cambios son inevitables, eso es cierto, pero yo soy acompañada por la resistencia todos los días y por eso aquí en Saltillo,
sí,
la resistencia existe.
Claro que
bueno,
sí.
Los quiero mucho, Nave. Adiós, dice la gorgona oficinista que dijo de todo.
Ajá, qué agradable tenerla por aquí.
Pero no dijo nada.
No.
El chismecito así
no
fue al hueso, todavía falta. La queremos mucho, querida gorgona, un beso enorme. Damas y caballeros, llega con ustedes el pinche greñudo de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, pinche greñudo?
Sí, aquí de la ciudad señor La Artija y al pinche greñudo. ¡Qué tranza, Nave! ¡Qué pedo! ¿Cómo andan? La neta, vengo a respaldar totalmente a Manuel Oblong sobre los delfines.
Sí.
Ah, sí, los delfines ahí. Sí, están filmados los delfines.
Sí.
No, sobre los delfines, no, sobre el doblaje que hizo Ricky. Sí, de Hércules.
Sí.
Dedicamos todo un programa a eso.
Ajá.
Malísimo, no, estuvo culero. Ajá. Pero vamos a ver, dice el pinche greñudo.
Vamos a ver.
Que es doblajista, ¿no?
Me gustaría verlos
bueno,
a ustedes doblando.
Sí, claro, claro. Sí, a ver, pónganse los zapatos de Ricky Martin.
Sí que sí.
Bueno, ya quisieran. Bueno, y aunque comience el hate para criticar a Ricky, hay que tener en claro que no porque una persona sea talentosa cantando.
Obvio.
O no sé, o sea un deportista exitoso,
sí,
o sea muy bueno actuando en cine y televisión,
exacto,
va a ser una chingonería en el doblaje.
Totalmente.
Y me he dado cuenta porque, bueno, como algunos ya saben, estoy estudiando doblaje y haciendo algunas producciones pequeñas y a puerta cerrada porque, bueno, a manera de práctica, donde tanto los maestros como los directores de doblaje con los que me ha tocado estudiar, nos han comentado y dado herramientas para poder darnos cuenta de cuando el trabajo de doblaje está bien.
Sí.
O está mal. Y el ejemplo siempre es Ricky Martin en Hércules. Dicen, así no, chavos, así no. Yo ya tengo ganas de verla.
Sí.
Yo creo que no la vi nunca.
Ajá.
Pero tengo ganas de verla nada más para el doblaje.
Claro,
digo,
claro.
No puede ser que lo pongan de ejemplo de pobre Ricky.
Bueno, a Lomero le gustó, ¿no?
Sí, a Lomero sí, pero Lomero dice que no la vio. La escuchó y no la vio. No, es su película favorita,
sí,
a huevo. Bueno, ha habido muchos trabajos hechos por Star Talent, que quiere decir talentos estelares,
sí,
que quiere decir estrellas talentosas,
ajá,
que quiere decir así, que valen la pena realmente porque han cambiado, han sabido tomar el personaje y darle vida, pero también tiene mucho que ver el director de doblaje que tengan,
claro,
que es como un director de la película,
la película,
porque al final es la persona que va a darle el sí o el no al trabajo realizado, así que el director de doblaje de Ricky Martin es el culpable de todo,
obvio.
Pero claro, no es de famoso como Ricky Martin.
De hecho, hemos visto trabajos que con los mismos actores quizás y cambia el director y dices ¿qué
sí,
pasó?
a huevo
¿qué
no,
pasó?
No,
¿no es el mismo actor?
Sí.
¿Qué
no,
pasó? Y
no,
sí,
no, uno,
influye todo.
Uno desde la ignorancia
un trabajo
dice,
tan en equipo.
Uno desde la ignorancia
teatro,
dice
cine,
el director de fotografía ¿qué pedo? Y
sí,
es determinante.
Obvio.
Y nada, no, pero el ayudante de cámara ¿qué pedo? Y bueno,
sí,
pero el ayudante de cámara,
ajá,
se da vuelta,
totalmente,
le voltea a la cámara, un desastre. Bueno, la cuestión es que yo creo que el director no pudo sacar lo mejor. Es Ricky, ¿cómo voy a mandarlo a la verga a lo mejor?
Sí, claro.
Y el director debe decir, no,
ajá,
si lo hizo mal le debo decir, ¡Ricky! Y dice, eso está mal. Pero bueno, uno a lo mejor dice, no, Ricky hace todo bien.
Obvio.
Y bueno, pero bueno, al final, así
es más,
como
un mal actor, o un, no malo, pero quizás no tan bueno, puede arruinar el trabajo de un buen actor.
Claro, claro, una escena.
Sí,
por ejemplo, yo soy
totalmente
Meryl Streep,
sí,
pero junto a mí está no sé quién, y no me da el pie en el momento exacto, y
sí,
no me da...
Sí,
bueno, sí, sí, es un trabajo
es
en
un
equipo.
Es un trabajo que realmente sí.
Ah, bueno. Total, y un director puede arruinar una buena actuación.
Sí, un chingo. hay muchos casos, sí.
No sé si eso lo ha comentado Lagarto, pero sí ocurre que una escena, claro, a lo mejor dura 3 microsegundos, ajá, más de lo que debería durar. Pongale. Y la actuación se...
Sí, o las directivas que hay.
Queda guanga, totalmente. Sí. Bueno, yo creo que igual un guión,
claro,
igual la música, o sea, así es la cuestión. Aquí el mico nos puede arruinar absolutamente todo en cada paso. No, es verdad, mico, usted está exento, usted todo lo hace mejor. La cuestión es que es como, pero Ricky lo hizo mal, y a la verga, y bueno, ¿y a dónde vamos con Ricky? ¿Qué hacemos con Ricky?
No,
yo digo, cárcel para Ricky. Ah, no, claro, no, a lo mejor es el director, y entonces, bueno, se ha preparado por mucho tiempo para darle voz y vida a un personaje, para que se lo den a un famoso, y eso, claro, en puta, solo por eso, porque es famoso, porque canta bonito, o porque tiene tanta popularidad, o dinero, o sepa la madre, ya me emputé, dice el pinche greñudo. Dice, como para darle el
a
papel.
A la vez, vende un chingamadral más de tickets que si no estuviese esa firma en el cine.
¿No? A mí no me determina.
No, claro que no.
O sea, yo no vería Hércules porque la voz es de Ricky Martin. Ajá, pero evidentemente, está testeado. Sí. Obvio. Voy a ver la película porque porque la voz la hace Ricky Martin. Pongale. No por Ricky Martin, digo, por los famosos.
Porque ya dijimos,
la directiva es, el que sea famoso, regional o internacional, que ponga la voz a este mono. Bueno, el pinche
Pero lo mismo aplica en las películas con los actores. Y hay veces que uno dice, ¿por qué llaman a este siempre? Y luego el actor ahí tiene que responder y decir, me llaman por esto.
Sí, es que a través del manager, de los que tienen de los actores, ¿no? Ofreciendo papeles hay actores que tienen muy buen tino para elegir buenas películas y a otras las rechazan. Entonces tú sabes que vas a ver películas de tal actor y muy posiblemente la película te guste porque te gusta Tom Hanks en todas sus facetas, que es Tom Hanks. Te gusta Tom Cruise en todas sus facetas. O sea, yo siempre digo, Tom Cruise, yo nunca le vi una película mala. Realmente, y no soy fanático de Tom Cruise. Y lo que debe tener el vato es la habilidad para... Seguramente muchos fanáticos y conocedores del cine dicen, ¡oilo! Y me van a venir con una serie de películas de Tom Cruise horribles
que no vimos.
Y ya. Pero hay racita que como que donde pone el ojo pone la bala y bueno, y ahí están las... Por eso dice, voy a ver la película de Angelina Jolie, de Tom Cruise, de
y también
de
hay Simon épocas Angerfug, de actores, ¿no? Hay épocas doradas y hay épocas que donde quizás luego empieza a...
Sí, tomamos aceptar, cualquier cosa.
Chingo de películas que antes no hubiese aceptado. Y es lógico.
Con entrada de Sundance estoy feliz.
Sí, claro.
Sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que pinche greñudo ya lo tenemos que ir despidiendo. No, esperen, se pasaron hablando ustedes.
Perdón.
Yo quiero decir acá lo chido.
Lo chido no.
Nos queremos quedar con esa imagen del pinche greñudo puño en alto mentando la madre al director de arte de Ricky en Hércules. Luego estaremos con lo que más tiene para contar. Un abrazo para el pinche greñudo de Hermosillo, Sonora, México. Damas y caballeros, llega con ustedes al Raspic desde Ciudad de México.
¿Qué dice Ras?
Oh, muy bien. Bueno, creo que venía a hablar de Ricky Martin. Bueno, está bien. Venga, tendrá su espacio,
está con campanita Raspic.
Y vamos a andar acá a Ciudad de México. Nos vamos a quejar de la calor, de la lluvia. El clima está imposible y me suda la cola. Pero con campanita todo es alegría. Así que, Ras, te quedas con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Tonayán, por Figurita Marcy, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Poncho Charo, por Carol Colombiana en Bogotá, por el Dakar, por el Romper Stomper, líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans, por el Tesista Colorado, por la Batichica, por el Alucar, por el Calimán, por la Calimana Arizona, por el Guateri, por el Chaquetas de Papá. Y así nos despedimos donde nos vean en sus monitores por la FOP, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo vestida de negro.
Órale.
Maquillada, con mucho delineador, fantasmal, con botas y guantes. Muy gótica, güey.
Oh, es que hoy es el Día Mundial del Gótico.
Ah, no mames.
Del gótico y de la gótica.
Claro, claro.
Y de la gótica.
Sí, también.
Claro, un día oscuro, sombrío y extraño que simboliza simboliza la celebración de la escena gótica y su presencia en el mundo. La cultura gótica es un movimiento subcultural caracterizado por ciertos tipos de maquillaje, por el predominio de vestir en color negro, cierto tipo de música, literatura, también hay arquitectura gótica, claro. Además, así que bueno, celebramos todo lo gótico hoy. En cuanto a la tribu urbana, los góticos son una subcultura alternativa urbana que surgió en el Reino Unido a finales de los años 70. Ahí junto con el punk rock, sí, una escisión de todas esas cuestiones y también influenciados por cierto metal y demás. Y ahí andan.
Sí,
también,
cambió mucho.
Sí, sí,
cambió
fue
mucho,
obviamente.
Mucho. Como todo, todo varía.
El punk rock también cambió.
Sí, obvio, obvio.
Y le aparecieron
de hecho, no
los
tenía nada
Offspring.
Que ver con el metal. Nada.
No. Bueno,
y
la cuestión
casi
es que.
Todo.
Sí, sí,
hoy
obvio,
casi está, todo. Está
mucho más cercano al metal.
Aunque también con el electro.
Sí, también relacionado al electro. Sí. En fin, como sea, hoy es el día. Si te sientes gótica o gótica o gótica o gótico, bueno, celébralo. También es el Día Mundial del Pac-Man y del Pac-Man gótico. Que no se sabe cuál es, pero ahí está.
Sí,
está correcto. Así que a jugar Pac-Man, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso
sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el cerebro de San Antonio, Texas. ¡Feliz cumpleaños, carnalito! ¡Queremos pastel! ¡Abrazo grande para el cerebro ahí en San Antonio, Texas! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.